opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. 12 horas en punto. Revisamos las noticias en la radio. Lo escuchamos en directo a través de Bio Bio. El abogado Cristóbal Bonasich aseguró que Joaquín Lavín León se encuentra tranquilo tras pasar su primera noche con la medida cautelar de prisión preventiva. Nos cuenta Jaime Sepúlveda.
El abogado Cristóbal Bonasich entregó algunas declaraciones luego de visitar a su representado Joaquín Lavín León, quien está cumpliendo en estos instantes la medida cautelar de prisión preventiva acá en el anexo penitenciario de Capitán Llaver. De acuerdo a lo que indicó el abogado Bonasich, señaló que se encuentra tranquilo, que actualmente sabe que es un proceso que debe sobrellevar, en donde se le entregó además algunas pertenencias personales en esta visita bastante acotada. Recordemos que para los familiares finalmente deben enrolarse del día lunes al día viernes, por lo cual durante lo que queda de este fin de semana no podrían visitar a Lavín León. De igual manera indicó que hay una convicción de que no han cometido algún delito alguno, es por eso que catalogó como sesgada la investigación de parte del Ministerio Público. De igual forma, consultado con respecto a la apelación de esta medida cautelar de prisión preventiva, señaló que estos serán dentro de los plazos que correspondan. Fueron algunas de las palabras entonces del abogado Cristóbal Bonasich finalmente con respecto a esta primera jornada de la prisión preventiva del ex diputado Joaquín Lavín León. Bio Bio, la radio.
La diputada del Frente Amplio, Carolina Tello, tildó de graves los dichos del gobierno respecto a un supuesto sabotaje legislativo por parte de la oposición al megaproyecto de reconstrucción nacional. Más detalles con Josefa Chiamaro.
La parlamentaria afirmó que es grave que el gobierno del presidente José Antonio Kast intente instalar la idea de que el ingreso de indicaciones al megaproyecto de reconstrucción es un sabotaje legislativo. Así, la diputada Carolina Tello argumentó que la presentación de indicaciones es parte esencial del funcionamiento democrático y del trabajo de los propios parlamentarios. Además, argumentó que el Congreso existe para debatir, corregir, mejorar y también para cuestionar proyectos de ley que puedan tener impactos profundos en la vida de las personas. En la línea, la diputada del Frente Amplio mencionó que es preocupante el hecho de que el Ejecutivo se incomode cuando existen controles democráticos de rutina. Por último, Tello realizó un llamado directo a que Chile necesita más diálogo político y menos descalificaciones hacia quienes cumplen con su rol legislativo.
Gracias, Josefa. Y senadores de Renovación Nacional valoraron el cónclave oficialista convocado por el presidente José Antonio Kast en Cerro Castillo y esperan que permita ordenar las prioridades del Ejecutivo. Detalles con Javier Pardo.
Sí, porque desde la bancada de RN señalaron que un cónclave oficialista convocado por el presidente Kast para este próximo martes en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo será clave para fortalecer la coordinación política del oficialismo y definir una hoja de ruta legislativa para los próximos meses. Fue la jefa de bancada de Renovación Nacional, María José Gatica, quien afirmó que el encuentro será un espacio relevante para dialogar sobre los proyectos prioritarios del Ejecutivo y enviar señales políticas claras respecto de las propuestas que impulsa el gobierno. En tanto, el subjefe de bancada, el senador Andrés Lonton, sostuvo que el principal objetivo del cónclave es entregar una señal de unidad entre los partidos que respaldan al presidente Kast, especialmente en torno al proyecto de ley de reconstrucción y otras iniciativas impulsadas por el Ejecutivo. Además, desde Renovación Nacional, cuestionaron el actuar de la oposición en el Congreso, acusando maniobras para impedir el avance del proyecto de reconstrucción nacional del gobierno.
Gracias, Javier. Y el doctor Bastián de la Nois, de la Universidad Andrés Bello, advirtió los riesgos del contagio del virus ANTA luego de un nuevo caso confirmado en el crucero holandés con pasajeros chilenos. Más detalles con Valentina Obreque.
El brote de antivirus detectado en el crucero MV Ondius ya suma 6 casos confirmados y 3 fallecidos. La preocupación surgió porque se trata del virus ANTA con variante Andes, presente en Chile y Argentina, y una de las pocas cepas de antivirus con capacidad de transmitirse entre personas. Sobre esto, el doctor Bastián de la Nois, de la Universidad Andrés Bello, explicó que el virus Andes no es un virus nuevo, ya que es endémico de Sudamérica, especialmente en Chile y Argentina. Sin embargo, advirtió que esta variante puede contagiarse entre humanos, aunque bajo condiciones muy específicas. Además, detalló que el periodo de incubación puede ir desde 7 días hasta 40 y que los primeros síntomas suelen confundirse con un resfrío común. No obstante, alertó que el cuadro puede agravarse de forma súbita, provocando un síndrome cardiopulmonar severo con dificultad respiratoria e incluso falla cardíaca, por lo que insistió en acudir rápidamente a urgencias ante fiebres persistentes y antecedentes de exposición en zonas rurales o con presencia de roedores.
Gracias, Valentina. Y un joven enfermero fue hallado muerto al interior del Hospital Provincial de Curicó, nos informa Luis Cabello.
A esta hora, la Brigada de Homicidios y por mandato de la Fiscalía de Flagrancia del Maule está desarrollando las primeras diligencias por la muerte de un joven funcionario de salud que fue hallado la mañana de este sábado en el área de descanso del hospital local. Se trata del enfermero Alex Sebastián Herrera, cuyo cuerpo no presenta intervención de terceros, de acuerdo a los informes preliminares conseguidos por la radio. Trascendió en todo caso que el joven funcionario que se desempeñaba en la UCI pediátrica estaba padeciendo de un cuadro depresivo y que no tenía enfermedades de base. Relaciones Públicas del Hospital de Curicó está preparando en estos momentos un comunicado oficial respecto al hallazgo del cuerpo de este funcionario de salud al interior de las propias dependencias hospitalarias. Aquí en Curicó, Bio Bio, la radio.
12 horas, 6 minutos. Hasta aquí la revisión de las noticias. A esta hora el cielo en Santiago está despejado. La temperatura alcanza los 15.6 grados. Sigue en compañía de la radio. Nos reencontramos a la una en Radiograma.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¡Prepárate! Del 7 al 10 de mayo vuelve Travel Fest de Viaje Falabella, el festival de los que aman viajar. Te esperamos en Mall Plaza Vespucio, Oeste, La Serena, El Trébol y en Senco Temuco, con grandes descuentos, sorpresas y la mejor asesoría. Solo en Viaje Falabella.
Revisa los términos y condiciones en el sitio www.viajefalabella.cl.
Teatro Caupolicán presenta Casey and the Sunshine Band, el rey de la música soul, rhythm and blues, funk, disco, pop, rock y dance, sábado 8 de agosto, 20:30 horas. Entradas en punto ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
¿Aún no conoces Página7.cl? Descubre una nueva manera de informarte, más dinámica, más entretenida. Conoce en Página7.cl lo más destacado en entretención, actualidad, entrevistas exclusivas con tus personajes favoritos del espectáculo y más. ¡Que no te lo cuenten! Búscanos en Facebook, Instagram, TikTok como @Página7Chile. Recuerda, Página 7, tu espacio, tu sitio.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Bio Bio, una amistad que no traiciona.
Todo lo que te interesa saber, te importa, te...
Para estar siempre informado, sintonízanos y descubre por qué somos la emisora más escuchada.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total.
El resumen semanal de Bio Bio lo revisamos con Pablo Flam. En una semana, en la radio. Conexión Digital con Cristian Chaparro.
Bueno, 12:09, ya estamos como todos los sábados acá junto a don Cristian. ¿Cómo está don Cristian? Gusto saludarlo.
Igualmente, Pablo, saludo a toda la audiencia y por supuesto lo vengo a acompañar en esta última horita para que conversemos y lo dejemos al día en este mundo de la tecnología.
Hay hartas cositas que contar, ¿eh?
Hartas cositas, por supuesto. Vamos a estar revisando las noticias que están publicadas en nuestro sitio web. Vamos a estar conversando también con un invitado porque les traigo bastantes novedades. Este tema de la supuesta filtración, ¿no es cierto?, de... que se produjo la semana pasada, que lo anunciamos aquí oportunamente en la radio, que después ustedes lo escucharon en múltiples medios, pero hoy día vamos a estar conversando acerca del lanzamiento y la importancia, pongan atención, de un... Esto, Pablo, nos preocupamos de traer siempre la sandía calá. ¿Ya? Centro de Resistencia contra el Cibercrimen Digital, acá en Chile, se inaugura y vamos a entrevistar a la persona que va a estar a cargo de este centro. Lo van a escuchar, por supuesto, primero aquí en la radio y después al segundo bloque del programa nos vamos a divertir un poco porque les traigo unos chismes de redes sociales con respecto al supuesto retorno al escenario de una banda de rock emblemático. Así que pongan atención si les gusta el rock and roll de los 80, 90 y 2000, y yo creo que un poquito más, ¿eh?
Sí, pero por ahí anda. Está
sí, ¿no es cierto? Ahí vamos a ir desarrollando, por supuesto, la pauta. Así que usted me dice cómo comenzamos.
Comencemos con musiquita. Vamos. Ha llegado don Joaquín Hernández en el reemplazo.
Mr. Music Man. Don Joaco.
¿Está un poco? Los tres. ¿Cómo llegaste? Te vas.
Solo déjame tranquilo
estaban los tres con esta canción que se llama ¿Cómo llegaste, te vas? Vamos, don Cristian.
Oiga, vamos con todo entonces. Vamos a tomar contacto con nuestro invitado para desarrollar el tema principal, por supuesto, de este bloque, porque ha sido una de las temáticas que, de alguna u otra manera, ustedes ya lo saben, se ha tomado un poco la pauta de noticias. La semana pasada estuvimos hablando de esta eventual filtración y vulneración de la clave única, que ya ha sido, en algunos lados todavía la información está como media dispersa, pero sí, efectivamente, aquí salimos a aclarar de que fue una filtración anterior. Pero hay otra noticia que va a comenzar a sonar fuertemente y nosotros, por supuesto, tomamos un poquito de ventaja editorial y vamos a conversar con don Asdrúbal Veloz. ¿Cómo te va, Asdrúbal? Bienvenido.
Hola, hola.
Asdrúbal, te estamos escuchando. ¿Cómo estás? Bien, te escuchamos. Vamos a ver si mejoramos un poquitito ahí la técnica de la comunicación, porque lo escuchamos un poquitito bajito. Les cuento que Asdrúbal es, por supuesto, la persona que está a cargo de el Centro de Resistencia contra el Cibercrimen o contra el Crimen Digital, DCRC, por sus siglas en inglés, que efectivamente se instala acá en nuestro país debido a efectivamente estos múltiples intentos de vulneración, de pseudo hackeos. Así que, Asdrúbal, probemos ahora sí, a ver.
Ahí sí.
¿Cómo
te
escucha mejor?
Sí, te escuchamos mejor. Vamos a mejorar la conversación. De todas maneras, ahí vamos a ir regulando un poquitito ahí los niveles. ¿Cómo te vas, Drúbal? Bienvenido.
Bien, bien. Muchas gracias por la invitación, Cristian.
Cuéntanos un poquitito de qué se trata esto, que va a sonar un poquitito como a ciencia ficción, como a película de medio ahí de hackers o cosas así, pero ¿qué significa esto de que en Chile se instala este centro de resistencia contra el crimen digital?
Súper, bueno, y yo creo que la respuesta va muy de la mano con lo que mencionabas hace un rato. ¿Qué significa esto? Significa que ahora tenemos especialistas de una empresa que tiene más de 20 años de experiencia en cibercrimen, en investigaciones de cibercrimen, y ahora tenemos especialistas locales, especialistas que están aquí precisamente para que podamos investigar lo que está ocurriendo, lo que está impactando a las organizaciones, a las instituciones y a las empresas que operan en Chile y en la región. Este Centro de Resistencia al Crimen Digital se instaló en Chile como una decisión estratégica, pero el foco de este centro es que podamos atender o hacer investigaciones de lo que ocurre tanto en Chile como en el resto de Latinoamérica.
Sí, correcto.
Y poder dar una opinión experta, digamos, de lo que está pasando.
Sí, correcto. Esto es súper relevante y marca un hito. Ojo, atento con lo que le estamos contando y con lo que estamos compartiendo. Sobre todo también a nuestros amigos de la policía, a la autoridad, ¿no es cierto? Nosotros nos preocupamos de llevar contenidos que de alguna u otra manera tengan un impacto social. Este Centro de Resistencia contra el Crimen Digital, ¿cuál es el origen? ¿Dónde nace esta instancia?
Bueno, este es el 11º Centro de Resistencia al Crimen Digital que tenemos alrededor del mundo. Es una expansión que viene desde Singapur y ha avanzado por Asia, Europa y ya finalmente aterrizando en el continente americano. Tenemos de estos mismos centros en Holanda, en Italia, en Dubái, en Emiratos, en Arabia Saudita, como te comentaba, en Singapur, Tailandia, etcétera. Son varios alrededor del mundo. Y el objetivo es ese, es poder entender el cibercrimen. El cibercrimen es algo global.
Sí, correcto.
Y hay muchos grupos que, así como tenemos multinacionales, empresas privadas, etcétera, lo mismo pasa con el cibercrimen. Hay multinacionales que operan a nivel mundial, pero de distinta manera en cada región. Entonces el foco es cubrir todos los continentes y poder entender cómo estos grupos están atacando a cada una de las regiones.
Sí, correcto. Voy a hacer una especie como una bajada para que esto se logre entender. Generalmente dentro de la escena nacional e internacional hay varias capas, ¿no es cierto? Están los cibercriminales, que todos ya sabemos que de alguna u otra manera partieron siendo la típica imagen, la caricatura del hacker que está en una habitación oscura. Eso hoy día ha crecido, son grandes corporaciones los que están tratando de vulnerar sistemas. Y está por otro lado, por supuesto, ¿no es cierto?, las policías que también se están capacitando. Y está una tercera patita que son las entidades estatales, ¿no es cierto?, los CECIR, ¿no es cierto?, la ANSI, que son organismos de gobierno públicos que de alguna u otra manera tratan de combatir al cibercrimen. Pero la instancia de la que estamos conversando hoy en día, este Centro de Resistencia contra el Cibercrimen Digital, es una especie como de la alianza, ¿no es cierto?, de superhéroes privado que de alguna u otra manera nace para asistir a las grandes empresas y también a los estados con respecto a hacerle frente a este crimen digital. Ahora, la pregunta aquí, mi estimado Asdrúbal, cae de cajón, porque para que se entienda también un poquito el contexto de la importancia. ¿Por qué deciden abrir en Chile para el resto de América Latina?
Sí, esa fue una decisión bastante estratégica que tenía que ver con muchos de esos factores. Y uno de esos factores es un poco el posicionamiento que tiene Chile como hub tecnológico dentro de Latinoamérica, por la infraestructura tecnológica que hay, por la los niveles de estabilidad y de seguridad de vida que hay, digamos, en las ciudades, etcétera. Entonces, fueron varios los factores que llevaron a la empresa a tomar esa decisión. Si bien Chile, hablando de tamaño de población, por ejemplo, tamaño de mercado, no es de los países más grandes de Latinoamérica, sí resalta, digamos, en factores como estabilidad económica, estabilidad política, seguridad y también en infraestructura tecnológica, y eso es muy importante.
¿Desde Chile hasta dónde se va a atender, digamos, o hasta dónde se va a combatir el cibercrimen con sede acá en Santiago de Chile?
Con sede acá en Santiago de Chile estamos combatiendo y el foco es desde México hasta Chile, Centroamérica, el Caribe, todo lo que es Latinoamérica, por supuesto siempre trabajando en conjunto con nuestros otros centros globales. A pesar de que el foco es Latinoamérica, también trabajamos mucho en Norteamérica por la relación que hay en las amenazas en ambas latitudes, Latinoamérica y Estados Unidos. Estamos en el mismo continente y nos impacta mucho de lo que ocurre. Entonces, si bien el foco es Latinoamérica, trabajamos también, tenemos una patita ahí en conjunto con el equipo de Estados Unidos, el equipo de Europa, para trabajar en Norteamérica.
Ahora, las capacidades concretas, oye, que va a tener este centro y cómo se diferencia, por ejemplo, con otros centros que están en Europa, en Asia y en Estados Unidos.
La principal diferencia es analizar las situaciones locales. Y un caso es lo que pasó, por ejemplo, en Chile, con todo esto que pasó de la clave única que tú mencionabas. Esa visibilidad se logra estando acá, a pesar de que toda esta información está disponible en internet, etcétera. El ruido que se genera es un ruido local. Las víctimas o el impacto se genera de manera local. Por lo tanto, el foco es estar acá para poder investigar, para poder saber cuáles son las instancias que están generando ruido, los tipos de esquemas, los tipos de campañas, los ciberatacantes que están activos, etcétera, y poder investigarlo. Esto que pasó con la clave única, que nosotros, por supuesto, como empresa de ciberseguridad e investigación, hicimos nuestro análisis y pudimos un poco entender a lo que se refería, a lo que estaba pasando, etcétera. Y es precisamente eso. Eso es algo que estar acá nos lo permite, porque ese ruido se genera acá. Ese impacto está acá.
Ahora, hay que seamos serios, este centro de resistencia está compuesto por informáticos y no informáticos de alto nivel, para que usted también se forme una figura, si es que de pronto le gusta este contexto de pronto de formarse imágenes mentales para entender mejor la idea. Esta es una tropa de élite que se instala en nuestro país para combatir el crimen digital. Ya están operativos, Asdrúbal, ¿verdad?
Sí, ya estamos operativos y es una tropa de élite, como tú dices, que tiene también sus especialidades. O sea, nosotros dentro del centro tenemos especialistas antifraude, tenemos especialistas de inteligencia enfocados en análisis de grupos dedicados al ransomware, enfocados en análisis de grupos dedicados al phishing o a distintos tipos de ataques. Tenemos analistas forenses, tenemos analistas de respuesta ante incidentes. Tenemos incluso profesionales que se dedican a la capacitación y al entrenamiento de equipos de ciberseguridad. Entonces es un equipo bien diverso de especialistas que se requieren para poder combatir el cibercrimen.
Exactamente. Bueno, oye, primero que nada, a través tuyo, por supuesto, gracias por elegir a Chile por posicionarse acá. Yo sé que tú eres chileno, pero también tus padres creo que son extranjeros, así que muchas gracias por elegir Chile, así que les damos la bienvenida. Felicitamos ahí al grupo IB por haber elegido nuestro país para instalar este único centro de resistencia contra el crimen digital para América Latina, para América del Norte también, porque atiende en México, y en alianza ahí con Europa y Norteamérica para ponerle freno, digamos, a estos cibersinvergüenzas, como digo yo, que andan tratando de vulnerar y quedarse con nuestros datos. Así que, Asdrúbal, muchas gracias también por todas las colaboraciones que hemos hecho en conjunto y feliz de compartir estos minutos contigo.
No, gracias a ti por la invitación y, como siempre, es un gusto poder compartir un poco de lo que hacemos contigo y con toda la audiencia. Así que muchas gracias y buen fin de semana.
Igualmente, seguimos en contacto, Asdrúbal. Un abrazo. ¿Qué te parece?
Bien, bueno, la ciberseguridad es muy importante hoy en día con todas las filtraciones, con todo lo que está pasando, el cuidar no solo desde los organismos políticos o de los organismos gubernamentales, sino que uno también.
Sí, fíjate que yo con este centro de resistencia hace mucho rato que estamos trabajando en conjunto, me colaboran mucho, yo les colaboro a ellos, pero fíjate que hoy día lo quisimos transparentar efectivamente porque esto, Pablo, está tomando palabras mayores. Uh-huh. De pronto nosotros, los ciudadanos que estamos pastando tranquilamente como corderitos en la vida con nuestros problemas personales, no sabemos efectivamente lo que está ocurriendo detrás, y creo que efectivamente llegó la hora de comenzar a tomarse este tema muy, muy en serio. Este centro de resistencia es una unidad de élite que efectivamente se instala en Chile, y ojalá la autoridad y también las empresas privadas puedan tomar contacto con ellos, los centros de justicia, para que de alguna u otra manera les colabore, porque créanme que somos un país que de alguna u otra manera siente que este tema hay que llevarlo al próximo nivel, y tenemos que defender nuestra información porque hay gente que está lucrando con ella, y no solamente la información, sino que también van por nuestros haberes, por nuestros activos, por nuestra plata. Así que hay que tomarse este tema un poquito más en serio. Así que queríamos compartirlo con ustedes, y ahora, por supuesto, seguimos avanzando con la pauta para que podamos poner a ustedes al día con respecto a lo que está ocurriendo.
Sí, vamos a hacer la pausa y a la vuelta volvemos con más temas acá en Conexión Digital.
7 días de actualidad. Una semana en la radio.
Deportistas con historia.
Dejamos de lado el cronómetro y la competencia para conocer a la persona.
Hoy, Bárbara Hernández.
Nuestro cruce doble de esto fue ya Inglaterra-Francia, y de Francia me tenía que volver a Inglaterra nadando. Esas son mis 27 horas y con una 15 en el pie. No, fue, yo creo que una de las cosas más
pero
difíciles que
hemos hecho nunca. Nadando.
27 horas. No, como una teletón, casi una teletón.
¿Pero cómo?
No, duro.
Pero a ver, espérate, más de un día nadando. Llega un momento en que uno dice,
de todo, o sea, piensa que tenía hasta alucinaciones auditivas. O sea, no, es como la descripción de manual psiquiátrico de alucinación auditiva.
En BioBio, el lado humano del alto rendimiento.
Hoy, a las 14 horas, Deportistas con Historia.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
Desde hace 14 años, Minera El Abra acompaña a Cobreloa como su auspiciador más antiguo, y hoy nos convertimos en su patrocinador principal. Un compromiso para seguir impulsando el deporte local y apoyando al equipo lohíno en su desempeño deportivo. Minera El Abra, juntos construyendo futuro.
Hoy sábado, todas nuestras tiendas abiertas. Liquidación total en ropa de cama, toallas, cortinas, menaje, productos de limpieza y perfumería. Y mucho más. Además, en Vale tenemos precios especiales para comerciantes y empresas. Visítanos hoy en San Ignacio 801 Quilicura, sector Buenaventura. Serrano 86, Santiago Centro. San Diego 1958, Barrio Franklin. Y en Chacabuco 279 Maipú. O compra en Vale.cl. Vale.
Nuestros estudios jamás se apagan.
Bio Bio, la radio. 24 horas contigo.
Bio Bio, una cuestión de cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bio Bio te conoce.
Bio Bio, cobertura total.
Bio Bio. Bio Bio. Bio Bio. Bio Bio, en contacto con la naturaleza.
Gadgets, redes sociales, inteligencia artificial. En una semana, en la radio. Conexión Digital, con Cristian Chaparro.
12:30. Bueno, usted recordará que en la semana le contamos que hubo un adelanto de lo que va a ser el himno oficial del Mundial, interpretado una vez más por Shakira. Se llama Dai Dai. Pero hace pocos instantes, la señora FIFA ha dado a conocer el line-up de los artistas que estarán presentes en la apertura del Mundial. Como son tres sedes, habrá tres conciertos simultáneos.
Claro.
En México, Estados Unidos y Canadá.
¿Pero dónde será la inauguración oficial?
No, el partido inaugural es en México.
En México, Ciudad de México.
Claro. Pero mire los artistas que estarán en la ceremonia inaugural de la FIFA.
A ver, yo pongo atención. Yo no toca.
Serán tres espectáculos distintos. Estarán en uno. Anita, la brasilera. Cantante brasilera. Future, Katy Perry, Lisa, Rema y TBLA. En otro de los shows estarán la canadiense Alanis Morissette, Alessia Cara, Eliana, Jesse Reves, Michael Bublé, Nora Fetey, Sam Joy, Beth the Dream y William Prince. Mira. Sorry, hay varios que no. Nada, no.
Y en pelea de perro, dice usted.
Y en otro show de los 13 estará Alejandro Fernández.
Es en México, al tiro. Claro.
Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Mana.
Mira, cómo se nota al tiro la diferencia por los gustos musicales, ¿eh? Pero está igual, está entretenido, o sea, está bien surtida la cosa, ¿eh? Está bien surtida la cosa, no se habla nada, Pablo.
No serán muchos. Un show con uno, con dos máximo, pero ya, cinco, seis, como que. Bueno, esto es la tendencia que hace rato ya tiene la FIFA de querer imitar todo un poco el sistema norteamericano.
Pues, Lollapalooza y cosas así.
No, la FIFA. La FIFA
está, Super Bowl.
O sea, piensa que para la final del Mundial, para la inauguración del Mundial y para la final del Mundial está contemplado un show de medio tiempo.
¿Y ese medio tiempo?
Esto ya se hizo en la Copa América, en la última Copa América, que hicieron un show en el entretiempo. Igual que el Super Bowl.
Sí, pues igualito.
Entonces, yo creo que ya a la FIFA se le está pasando la mano porque está cambiando incluso la esencia del deporte, porque el entretiempo dura 15, ahora no va a durar 15.
No, eso justamente iba para allá la pregunta que te iba a hacer y que yo sé que nuestros amigos auditores se están haciendo. ¿Cuánto dura el medio tiempo para tanta gente?
No, pero es que estas son ceremonias inaugurales, pero si la apertura y la final, el medio tiempo va a durar más de 20 minutos.
¿Más de 20
claramente,
minutos?
Claramente, porque yo, si el show del Super Bowl dura 13 minutos, tienes que considerar el tiempo del montaje, el show mismo y el desmontaje.
Sí, o sea, fácil,
menos de 20, 25 minutos, ni ninguna posibilidad.
Entonces, ¿se justificará eso usted?
¿Los Para mí no. Yo entiendo el negocio, pero ya se le está pasando la mano.
¿Cierto? Porque ya es casi media hora, pues, Pablo.
Es mucho.
Aparte que seamos honestos, ¿qué es lo que hace la gente en el entretiempo? ¿Qué hace la gente en el entretiempo en el estadio?
Que tienes que pensar que este Mundial, donde se va a realizar, el 70% de los partidos son en Estados Unidos. Entonces está orientado
Showtime. Claramente.
Claro, entonces es al estilo gringo esto.
Claro.
Está cada día más distorsionado. El próximo Mundial son 6 países.
No, claro.
Entonces, no, es mucho.
Hace mucho rato.
O sea, viva la diversidad, todo lo que tú quieras. Pero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 artistas para el momento inaugural.
Lo que pasa, Pablo, es que hace mucho rato y se viene conversando también mucho en redes sociales de que efectivamente cuántas veces han querido tratar de hacer de que el fútbol, el soccer, como le dicen los gringos, entre al mercado norteamericano. Pero bueno, este es el precio que de alguna otra manera se está pagando para entrar a ese mercado.
Pero ya no. Sí, ellos tienen su liga y todo, pero ya no generó. Si al final este es un negocio, yo entiendo que es el negocio, pero la distorsión ya se está yendo a cualquier lado. No, si es del show inaugural de cada sede.
No sé. O sea que ahora.
Pero es estilo gringo. Voy a poner un ejemplo. Entra Manato con una canción, después entra J Balvin y así.
O sea, hagamos la corta, mejor vamos al concierto y entre medio vemos el partido, ¿o no?
Es que al final es eso,
¿no es cierto?
Sí, claro. Entonces, pero bueno, el line-up que acaba de salir de la FIFA anunciando estos shows inaugurales, tanto en México, van a ser tres shows, México, Canadá y Estados Unidos, así que...
Bueno, hay que estar atento ahí también, porque tampoco, te acuerdas que también se anunció de que esos partidos se van a transmitir por YouTube.
Pero no completos.
Pero no completos, sino que los resúmenes y algunos partidos,
claro,
muy selectivos, por supuesto, lo van a transmitir a través del canal oficial de YouTube. También se habló por ahí que en algún momento Netflix quería como entrar a competir y decir, oye, nosotros también queremos... Bueno, todo este tema ustedes lo saben que hace mucho rato. Hay hasta series que hablan de esto, pero la cosa está poniéndose así un poquitito. Ensayo y error. Ojalá que, como dice usted muy bien, Pablo, que más sabe de fútbol que yo, que efectivamente se retome la esencia, ¿no es cierto?, del deporte por sobre el espectáculo, pero parece que la cosa es al revés. Oiga, Netflix,
¿ya?
Me llego a poner tartongo, deja de funcionar en estos celulares y televisores antiguos en mayo 2026.
¿En qué tipo de televisores?
Yo le digo al tiro, aquí está la lista completa. Si usted tiene alguno de estos aparatitos, olvídese porque ya no va a poder ingresar a Netflix por seguridad. iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE y modelos anteriores.
Ahí no va a poder entrar a Netflix.
Ya no va a poder ver más Netflix en estos celulares y en dispositivos, por supuesto, televisores que cumplan, a ver, que sean anteriores al año 2000. Déjame verificar bien acá la información. Me están hablando acá porque veo unos LG, que efectivamente ya no van a dejar de funcionar.
Ya.
G6, G5... Algunos televisores también, Xperia, son Xperia que sean anteriores al año 2000, también van a dejar de, donde ya no se va a poder utilizar esta función. Así que si usted tiene alguno de estos, va a tener que comprarse la cajita, si no va a tener que actualizar el televisor. Afortunadamente hoy día, Pablo, son económicos, ¿no? ¿No? Hasta cierto punto, ya 120, 150 luquitas, uno puede comprarse un televisor, entre comillas, inteligente para poder esta opción. Ya no tampoco no es... Por lo menos acá en Chile, afuera es mucho más caro. Pero mucha gente se pregunta, oiga, ¿pero por qué hacen esto? Por seguridad, pues van actualizando el algoritmo y ahí en televisores antiguos no se puede utilizar. Sistemas de televisores y teléfonos que sean o que funcionen actualmente con Android 9 o iOS 18, ya la cosa no va a ser posible utilizarlo. Así que hay que actualizar los televisores y justo, qué casualidad,
¿ya?,
antes del Mundial.
Claro, pues ahí está el business, pues, mi querido amigo. Pues.
Ahí está la cosa.
Se quitó el negocio.
Como que estamos empezando a darnos cuenta. Ya, oiga, hablemos de una cosa más entretenida. Ya. ¿Usted se acuerda de...?
Oye, nos preguntan por una marca.
¿Qué marca le
No pregunta? Sé si la puedo mencionar, pero dice, yo tengo un celular que empieza con H, la marca de H, y no puedo cargar Netflix ni HBO. Marca china, me imagino.
¿Dónde está?
Gua.
Ah, yo les voy a explicar por qué, aunque su teléfono siendo nuevo, siendo de una marca que efectivamente fue muy popular y que tiene una restricción norteamericana, no puede cargar Netflix, porque le anularon el certificado. Para que las aplicaciones funcionen,
¿ya?,
cuando usted le da clic o tap a una aplicación, lee un certificado, que ese certificado se lo venden entre ellos. Entonces un fabricante de celular dice, oye, ¿tú querés ver Netflix en tu celular? Sí, pues yo quiero, ya, yo fabrico el celular palito chino. Y lo saco al mercado y le digo, oye, ¿sabes qué? Quiero que mi gente que compre mi celular funcione Netflix. Ok, pero yo te doy el certificado, pero me tenéis que pasar un billetito. Me tienes que pagar por ese certificado.
Nada es gratis.
Así que nada es gratis en este amigo. Oiga.
Cuénteme.
Pero le traigo una buena noticia para alegrar el fin de semana, porque usted se acuerda que en diciembre de 2023 una banda emblemática anunció que se... terminaba su vida musical, ya dijeron
chicos. Sí, claro, dijeron, hasta acá llegamos.
Hasta acá llegamos, no vamos.
Ahora, igual Kiss se ha retirado como 20 veces.
Bueno, eso también es lo que...
Ha anunciado como 20 veces el retiro.
Hay muchos fanáticos y no tan fanáticos que están reclamando lo mismo. Dicen, oye, pero por favor, ¿de qué estamos hablando? Bueno, resulta que ahora se confirmó de que este 7 y 8 de mayo que la banda está de vuelta en el estudio, grabaron una nueva canción inédita escrita por Paul Stanley, la primera desde el álbum Monster, ¿no es cierto?, desde el año 2012. Regreso a los escenarios, fanáticos de Kiss, pongan atención, este es un comentario que está confirmado, que comenzó en las redes sociales, se filtró, dice que Paul Stanley confirmó recientemente que Kiss volverá a tocar en vivo durante el 2026. Este regreso ha generado una gran expectativa, ya que inicialmente se pensaba que no volverían su retiro oficial. Pero ¿por qué?
Ya.
por qué quieren volver a tocar. Y aquí está el meollo del asunto, volvemos a hablarte un poquito de negocios, porque están trabajando en la presentación de su película biográfica.
La biopic.
Exactamente, una biopic que está, por supuesto, soportada por Netflix, ¿no es cierto?, bajo la dirección de Joachim Ronin, quien está a cargo, por supuesto, de liderar esta producción, y van a presentar, y esto ya está confirmado, y aquí es donde hacemos el match con la tecnología, sus avatares.
Ah, perfecto. No, sí, ves, sí, no hay nada, no hay punta sin hilo.
No hay punta sin hilo. Mire, nada es gratis.
Entonces, oficialmente,
cuénteme.
Oficialmente, la banda ha anunciado dos veces su retiro. El año 2000-2002, la banda anunció su última gira con la formación original, Paul Stanley, Jane Simmons, Ace Frehley y Peter Criss. Uh-huh. Esa gira se extendió durante 2 años, pero no significó el final real del grupo. Habían dicho, no, esta es la última gira, pero obviamente cayó el money.
Claro.
2018-2023, End of the Road World Tour. Anunciaron su retiro definitivo con una gira mundial que comenzó en el 2018. Tras varias etapas y paradas, finalizaron oficialmente su carrera en vivo el 2 de diciembre del 2023 en el Madison Square Garden de Nueva York.
Exacto.
Y de ahí ahora...
6 y 7 de mayo lo acaban de
anunciar. Vamos de nuevo.
Vamos, chiquillos. Ya están bien, señores, por supuesto. Por eso que efectivamente van a hacer el crossover, ¿no es cierto? Toda esta mezcla, como de alguna otra manera, y hago un poquito como de revival, Pablo, de nosotros, ¿ya? Cómo hemos sido testigos de este avance, de cómo la tecnología, de cómo la inteligencia artificial se está metiendo también en este contexto, y hoy día ya los artistas clásicos, que en algún momento renegaban, uh-huh, hoy día ya están sirviéndose de estos servicios, anunciaron su película biográfica, como le acabamos de contar, y van a lanzar también sus avatares, pensando en un Vivan para siempre, ¿no es cierto?
Claro.
Porque la banda continúa desarrollando su espectáculo y los va a integrar y los va a presentar, por supuesto, en su concierto de vivo con estos avatares digitales previsto para debutar completamente con la banda íntegramente digital. Suena fuerte, ¿ah? En 2027, permitiendo que sus personajes icónicos, con sus trajes típicos, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Vivan para siempre, cosa que cuando ellos no estén, mi estimado Pablo, las generaciones y los que quedemos y vayamos quedando, podamos disfrutar, por supuesto, de estos conciertos, pero con avatares. Y aquí te cedo.
¿Cuál es la gracia? Pero vale, no.
Aquí, ya. Pablo, te paso todo el micrófono.
No.
Dale con todo.
Pero, a ver, yo creo que uno en la vida tiene que tener convicciones, posturas, posiciones, no ser un ortodoxo ni un rígido, porque todo en la vida es flexible, hay matices, hay grises. Pero a ver. Yo me acuerdo que esta discusión la tuvimos acá en El Expreso con la Loreto y con Rodrigo Reed a propósito del recital de Soda Stereo.
Correcto. La escuché.
Particularmente, en mi punto de vista, respetando siempre a quienes pueden y a quienes quieren, a mí me parecía que no tenía sentido el tener un holograma de Gustavo Cerati.
Claro.
Que uno se queda con la banda original, con lo que hicieron y todo. Perfecto. Yo no estaba de acuerdo. Pero ya esto de hacer avatares, ya, paremos la mano. Paremos la mano.
Nos estaremos volviendo viejos.
Yo insisto, hay que darle un buen uso a la tecnología. Un buen uso. Si quieren seguir tocando hasta los 95 años, que sigan tocando.
Claro.
Ellos son dueños de hacer lo que estimen conveniente. Y los fanáticos, los seguidores, y a lo que nos gusta aquí, estaremos ahí para aplaudirlos.
Eso. A los ACDC.
Si quieren decir, hasta acá llegamos, bajamos la cortina, uno también se queda con el legado de lo que hicieron, porque te dejan un legado. Pero ya esto de avatares, hologramas...
Porque, Pablo, la escena... Mira, yo coincido contigo,
ya se está yendo para cualquier lado.
Pero mira, yo creo que... Y aquí entro en una contradicción, porque de repente, como yo soy tecnológico, yo digo, bueno, pero es que a lo mejor... Hay generaciones que quieren seguir disfrutando de la música de ellos a través
la música no desaparece, po.
Ah, bueno,
no,
claro.
La música, no, Elvis Presley murió no sé cuánto tiempo, la música sigue. Michael Jackson murió no sé cuánto, su música sigue. ¿Es necesario recrearlos hoy día? No, po. Si tú ya tienes la música, tienes películas, tienes videos, tienes la música. ¿Cuál es el sentido de...?
¿Billete, pues, Pablo?
No, sí, yo sé, entiendo el punto de que es plata, sí, todo esto es negocio. Exacto. Digo, pero los propios artistas también tienen que saber poner un stop, un paralelo. Sí, claro.
Bueno, te confirmo, para que tomes aire, Pablo.
No, sí.
13 y 15 de noviembre, aquí tengo la información. 13 y 15 de noviembre del año 2026, Paul Stanley confirma que la banda se va a presentar en vivo en el Virgin Hotel de Las Vegas. Van a hacer dos shows sin maquillaje y donde efectivamente van a
presentar... Pero se presentan ellos.
Y van a presentar sus avatares. Ahí está, Pablo. Te maté.
Chuta, Pablo. Una cosa es que se presenten ellos.
Como limbro.
Ellos en vivo ahí con la.
Como lombriz con limón.
No, pero es que es verdad, pues. Hasta ahí. Ya, si está bien, presenten los avatares. Ya.
Ah, no, y la cosa sigue, ¿eh?
A ver.
Fechas para en solitario, julio 2026, en California y Nevada, en Fresno. Van a rendir un tributo en Las Vegas en el mes de noviembre, un tributo al fallecido Ace Frehley.
Sí, muy bien.
Con invitados especiales, ¿no es cierto? Y detalles de la película. Shout It Out Loud y por supuesto su eventual promoción en serie. El elenco confirmado está el cantante Nick Jonas, interpretará a Paul Stanley en la película, y hay rumores también por supuesto de más casting que van a estar participando.
O sea, nos tenemos que preparar para que no sé, pues revivan a Elvis, revivan a Frank Sinatra, revivan a Michael Jackson, a Jim Morrison,
no,
y vuelve The Doors, qué sé yo, pues si así como estamos.
Mira, ¿no? Y aparte, mira, y efectivamente aquí dice, los avatares digitales van a ser creados por la industria Light and Magic y debutarán oficialmente el año en conciertos públicos masivos en el año 2027.
Pero preguntémosle por decir a Don Juaco. Don Juaco, usted que ama la música, que la música es su vida. ¿Usted está de acuerdo con estas intervenciones tecnológicas?
Pongámosle un micrófono a Juaco ya.
No, para... ¿Ah?
Avatares
y todos estos hologramas y todo. No.
¿Qué dice la gente?
Y si ya no está nomás. Listo.
Se fue.
Con el legado. Sí, claro.
Oiga, acá un auditor dice, ¿y cuándo el avatar de Marcianeque? Están preguntando acá, ya se activaron en las redes sociales. Y Ava también hicieron concierto con avatares, mira.
Claro, pero ahí es distinto, porque Ava le han ofrecido unas innumerables cantidades de dinero. Hubo una empresa irlandesa que le ofreció $1,000,000,000 para que se reunieran los integrantes originales y ellos dijeron que no. Eso es distinto. Que hagan pero el grupo original dijo no. Y no se han reunido. Por más que han intentado varios en juntarlo y ofrecerle unas cantidades de dinero hasta que venga, no sé, por el jeque de Qatar, venga el jeque de Emirato Árabe, de Omán, de Brunei, ponga el turrón ahí. Porque ya, en un momento dijeron no.
Claro.
A mil millones de dólares.
Eso es mucha plata.
Mucha.
Toda la plata del mundo.
Ya, pero no va a faltar el jeque que aparezca.
Sí, nos están mandando muchas colaboraciones que no podemos revisar porque no
claro,
podemos,
no se pueden abrir la,
no se acá, podemos abrir los audios ni acá, pero me dicen que sí, efectivamente.
Me dicen, mira, Pablito es mañoso, no le gusta la tecnología. No, yo no es que no me guste, me gusta el buen uso de la tecnología, el buen uso. Todos usamos tecnología, todos. De alguna u otra forma, unos más, unos menos. Pero el buen uso de la tecnología es como el uso de las redes sociales.
Sí, mira,
cada uno le da el uso que quiere.
A ver, le ponen la guitarra y eso. O sea, bueno, ahí que dice acá. No está.
Pero ¿cuál es la gracia de un avatar? Explíqueme usted qué es más tecnológico. ¿Cuál es la gracia de un avatar?
Mira, yo voy a ser súper honesto contigo. Yo, como somos contemporáneos,
¿sí?,
coincido un poco contigo. Porque ya que viví la experiencia de ver una banda real,
uh-huh,
¿no es cierto? Y yo, por ejemplo, de alguna u otra manera, estar en vivo y ovacionar al artista que yo quiero y que el artista, de alguna u otra manera, por último, cuando esté tocando, me señale con el dedo o me tire la uñeta.
O se equivoque,
es como que, claro, es como...
Ya, pero ¿cuál es el sentido de los avatars?
Yo creo que es comercial.
No, pero... ¿Qué es un avatar? Para que la gente lo entienda, a lo mejor no entiende. Mira, lo que es un avatar.
Hay dos formas. El avatar es una representación en 3D,
¿ya?,
estilo un poquito como un cartoon, como un dibujo
¿ya?
animado.
¿Ya?
¿No es cierto? O hay otros que son muy realistas de una representación de una persona real. Ahora, hay varios tipos, pero los más populares son estos que son como grabados, es decir, que vienen preformateados, que uno no puede hacer ningún cambio.
¿Ya?
Y hay otros que se van, ojo, que se van a presentar también en Chile, ya le vamos a dar la información, que son personas que están tocando detrás, ¿no es cierto?, con estos trajes medio con esponjita, con puntos, y que sí pueden llegar a interactuar casi prácticamente en tiempo real con la
persona. Pero el concepto de avatar básicamente es una representación gráfica
de una persona real. ¿Ya?
Pero que no es a semejanza, digamos, no es...
Yo creo que hoy día sí estamos llegando a la semejanza.
Ya, pero en el fondo el concepto de avatar es representación.
Sí, es una representación. No es 100%, pero ya. Si tú me preguntas a mí, yo creo que en algún momento vamos a llegar 100% a la representación. Así como va la cosa, Pablo, vamos a ver artistas efectivamente representados holográficamente, casi como si fueran en
Es que,
en
es que yo me temo, a lo mejor soy muy exagerado con mi comentario, que a propósito, con esta tecnología ultra, hiper, mega moderna que hay hoy día, no sería raro que en un par de años veamos recitales de Elvis, pero Elvis claro, original, digamos.
Claro.
Mismo Michael Jackson.
Y le acaba la pega los dobles, digámoslo.
No, el doble va a seguir teniendo pega, pero...
en otro mercado.
Pero en el fondo, revivir estos grandes artistas que partieron, sí, que no están físicamente... Y porque la gente... Hay un mercado para la gente.
Mira, yo escuché un comentario... Y este es un comentario que yo escuché en Estados Unidos, en San Francisco, muy a nivel de calle, con amigos productores de bandas, que los tipos decían que estaban cansados de las bandas tributo.
¿Ya?
Entonces, este contexto, yo creo que nace un poco de efectivamente comenzar a recuperar ese mercado que hoy día lo tienen bandas tributo, que efectivamente las bandas tributo, tú sabes que ganan plata y no le llega nada a la banda original.
Mira, llega un comentario acá. Luis dice, fui a ver a Soda Stereo. El concierto fue extraordinario, muy realista. Ahora bien, uno sabe que no es real. Y este tipo de show es hecho para los fanáticos y que tienen el dinero y el tiempo para ir. Creo que cada uno hace lo que quiere con su plata y obviamente hay un negocio atrás. ¿Hay algo malo en eso? Para nada. Para nada.
Ahora, si tú
es
vas...
Es que yo creo que la reflexión de Luis es muy certera.
Sí, sí, sí.
Están hechos para los seguidores, para los fanáticos. Porque en el fondo, a mí me encanta Soda Stereo, me encanta. Pero yo no gastaría dinero en ir a ver el último show porque sé que no está Gustavo Cerati.
Es que ya vivimos la experiencia real.
Por eso. Claro. Pero al que le encante, que es fanático, es válido. Nos tenemos que ir.
Nos vamos.
Bonito tema de discusión. Y nos vamos a ir con un gran tema. Con Bonnie Tyler, que está delicada de salud, Portugal.
Supe.
Con un tremendo tema como ese Eclipse Total del Amor. Recuerde, viene Radiograma a las 14 Deportistas con Historia y nosotros nos reencontramos el lunes en el Expreso EMA. Que tengan lindo fin de semana. Abracen a su madre. Chau, chau.
Chau, chau.
Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around.
Turn around.
Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears.
Turn around.
Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by.
Turn around.
Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes.
Thank you.
Momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Bio Bio, la radio, una programación pensada en ti. ¿Hay algo más eterno que el amor de mamá? Este Día de las Madres, regálale algo que dure para siempre. En Aurus Joyería tenemos este detalle perfecto que hará brillar su sonrisa. Hermosas joyas de oro con un 20% de descuento. Ingresa en www.auruscoyería.cl o visítanos en cualquiera de nuestras 78 tiendas a lo largo del país.
El mejor fútbol siempre está en Bio Bio Deportes. Arrancamos en España, donde el Betis de Pellegrini quiere empezar a asegurar el quinto lugar de la tabla. Desde las 3 de la tarde, en directo desde Anoeta, Real Sociedad, Betis. Y de inmediato nos vamos al Estadio Monumental, donde los albos buscan puntos clave para llegar a las semifinales de la Copa de la Liga. ¡No te pierdas! ¡Colo Colo, Deportes Concepción! Mañana empezamos en el Nicolás Chahuán con dos cuadros que pelean el primer lugar del grupo D. Desde las 3 de la tarde, Unión La Calera, Universidad de Chile. Y cerramos en el Claro Arena, donde juegan los dos candidatos a quedarse con el grupo D. Universidad Católica, Ñublense. A todo fútbol el fin de semana en Bio Bio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
La amistad con Bio Bio es de esas amistades que permanece para siempre.
Noticias, cultura, deportes, servicio.
Bio Bio, la radio. Todo el día, todos los días.
Noticias e información desde todos los ángulos. Bio Bio, la red informativa más grande del país.
A otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia.